por todo esto. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Abran sus Biblias en la Epístola de los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hoy estaremos cubriendo los versículos 1 al 8. El título para el mensaje de esta mañana es Madurez Espiritual, segunda parte. Y primero que nada, leamos el texto que tenemos en mano. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Dios desea que todos sus hijos vayan creciendo espiritualmente. Lo vimos la semana pasada y lo continuamos repasando en el día de hoy. El llamado a la madurez espiritual no es una sugerencia en el Nuevo Testamento. Dios no te está sugiriendo. Dios te está ordenando. La madurez espiritual en la Biblia es un imperativo en la vida del creyente. Así como un recién nacido crece en tamaño físico, Dios también espera que cada uno de sus hijos vayan creciendo espiritualmente. Esa es la expectativa de Dios. Y tenemos que tener bien claro eso. Ningún creyente debe quedarse igual. Todos estamos llamados a crecer espiritualmente en la fe cada día. Este era el deseo más profundo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, uno de los cristianos más poderosos que haya existido en la historia, fue una persona que amaba al Señor y agradaba al Señor en todo. Y usted dirá que a pesar de ser un pastor, plantador de iglesias, teólogo, después de 30 años, el apóstol Pablo tal vez no quería aprender más nada del conocimiento del Señor Jesucristo. Era todo lo contrario. Entre más pasaba el tiempo, el apóstol Pablo más quería conocer, agradar y saber de Dios. Él quería conocer más de Cristo, ser como Cristo. Y por Cristo dejó todo atrás en su vida. Estimó todo lo que tenía en su vida como basura, para decirlo en palabras buenas, porque la traducción es un poco fuerte. Estiércol, pero es un poco más fuerte que eso todavía. Pero tomó todo, su reputación, su éxito, su carrera, su teología, su conocimiento, sus posesiones materiales, todo lo estimó como basura. ¿Para qué? Para conocer y madurar más a la semejanza de Cristo. Para llegar a la plenitud, a la medida de la estatura de Cristo. Y después de 3 décadas en la fe cristiana, Pablo estaba determinado todavía aún a crecer más en Cristo. Dice Filipenses 3:12, Pablo dice, No es que yo lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pablo no tenía dos, tres, cuatro cosas. Una sola cosa. ¿Cuál es esa sola cosa? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Cristo en Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta de Pablo? Cristo Jesús. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros en esta mañana como creyente. Nuestra meta es clara, es Cristo Jesús. Y hasta que no lleguemos a esa meta, no podemos descansar en nuestra madurez espiritual. No existe un año sabático en la vida del cristiano. No hay días libres en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que avanzar en nuestra fe. Y de eso se trata este pasaje que estamos estudiando en estos días, en la carta a los Hebreos. A que crezcamos, a que avancemos, a que progresemos, a no quedarnos dormidos en los laureles. Y les recordamos a todos aquellos que estamos estudiando tres razones por la cual algunos crecen y otros no crecen espiritualmente. Y ya la semana pasada vimos la primera razón por la cual algunos no crecen espiritualmente. Y la vimos en los versículos 11 y 14 del capítulo 5. Algunos no crecen espiritualmente porque son lentos en aprender la palabra de Dios. Son lentos en aprender la palabra de Dios. Observen el versículo 11. Dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Estas personas eran vagas, perezosas, lentas en aprender la palabra de Dios. Estas personas llevaban 18 años de su vida en el primer grado. Imagínense si su hijo 18 años en primer grado. Como dice el versículo 12, decía, ya debieran ser, ¿qué? Maestros y no estudiantes de la escuela elemental. Estos lectores judíos sabían mucha información del nuevo pacto de Jesucristo, pero no podían conectarlo con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento. Y en otras palabras, habían que reprobado la clase. No pasaron de grado. Y aunque ya sabemos que el autor aquí le está hablando a judíos que sabían mucho del cristianismo, pero todavía no habían venido a ese paso de la fe, como vamos a ver en el capítulo 5, versículo 11, y se extiende hasta el versículo de hoy, el versículo 8 del capítulo 6. El mismo principio también se puede aplicar a creyentes en la iglesia de hoy. Creyentes que llevan mucho tiempo en la iglesia, pero se han quedado estancados en el crecimiento espiritual en su vida. Y eso es una de las razones, como dice este texto, porque algunos son lentos en aprender la palabra de Dios. Lentos en estudiar, lentos en aprender, lentos en aplicar, lentos en practicar. Porque todo eso incluye el conocimiento, no solamente una información teológica o en principios, sino que también en práctica. Y el autor de los Hebreos compara este grupo de personas como unos bebés espirituales. Personas que ya estaban preparadas para comer comida sólida, pero todavía estaban con el biberón en las manos, tomando leche. Eran lentos para aprender la palabra de Dios. Hoy vamos a una segunda razón. Una segunda razón por la cual unos no crecen espiritualmente la vemos en los versículos 1 al 8 del capítulo 6. Y esa es, ¿cuál? Son reacios en madurar. Son reacios en madurar. Estos lectores no solo eran lentos en aprender la palabra de Dios, sino que también eran reacios en madurar. No querían madurar. Tenían todo el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, pero no querían aceptarlo. estaban todavía amarrados a qué? Al judaísmo, a sus tradiciones. Estaban todavía aferrados al antiguo pacto. Mostraban algún tipo de interés superficial en la persona de Jesucristo, pero no querían seguirlo. Y por lo tanto, el autor los llama aquí a avanzar hacia la madurez espiritual. Observen el versículo 1 del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Ese por tanto, significa debido a que están lentos aprendiendo la palabra de Dios, avancemos hacia la madurez. Esa palabra dejando en el original significa olvidar, dejar de lado, dejar atrás, abandonar. Abandonen el ABC elemental de las enseñanzas de Cristo. Nuevamente, no se queden en el jardín de infantes con los principios básicos e información del Señor. Pablo usa la misma palabra en 1 Corintios, en el original, para referirse a la palabra divorcio, el divorcio de una pareja en un matrimonio. Estos lectores judíos tenían que divorciarse completamente, abandonar completamente su religión antigua antes de poder recibir la salvación. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene que dejar todas sus maletas en la puerta. Todo, antes de aceptar a Cristo. Porque la puerta es bien estrecha y solamente entra una persona y sin equipaje. Estos judíos estaban reacios en madurar porque todavía están aferrados al antiguo pacto. Eso es lo que quiere decir aquí las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Ellos sabían cosas básicas de Cristo, que Cristo era el Mesías prometido, que hablaba todo el Antiguo Testamento, que lo iba a rescatar, pero no querían aceptarlo como su Salvador, como su Señor. Ellos tenían que abandonar todo el judaísmo para así entonces confiar en el Mesías y madurar en la fe. Y esto es precisamente lo que el Espíritu Santo les pedía a los hebreos en esta carta. Abandonen las enseñanzas básicas del antiguo pacto y entren ahora en la nueva realidad en Jesucristo, en el nuevo pacto. Suelten ese antiguo pacto y aférrense al nuevo. Y observen en los versículos 1 al 2, nos muestra seis características incompletas del Antiguo Testamento. Seis características incompletas del Antiguo Testamento, seis conceptos del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Evangelio de Cristo. Observen el primer concepto del Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Evangelio de Cristo y lo vemos en la tercera parte del versículo 1. Arrepentimiento de obras muertas. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ahora, ¿qué significa esto? Sencillamente, el arrepentimiento de obras muertas es alejarse de las malas acciones que lleva uno a la muerte. La palabra arrepentimiento en el griego es una palabra compuesta de dos palabras, una preposición que significa meta, que es cambio, y la otra significa mente, cambio de mente. El Antiguo Testamento enseñaba que el ser humano debía arrepentirse y dar la espalda a las malas obras que conducían a la muerte. En el Antiguo Testamento, los hombres solo sabían que tenían que darle la espalda a las malas obras y mirar a Dios. Esa era la única doctrina que conocían. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, eso es lo que nos lleva al Antiguo Testamento constantemente. Deja las malas obras que te llevan a la muerte, deja el pecado, abandónalo y mira hacia Dios, ten fe en Dios. Pero ahora con el nuevo pacto cambia. El arrepentimiento, cambiar de mente, darle la espalda al pecado y mirar a solo Dios, no es suficiente. No es suficiente. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Sí, no es suficiente. En el antiguo pacto, la doctrina del arrepentimiento estaba todavía un poco inmadura. Y ahora con el Nuevo Testamento, la doctrina del arrepentimiento se completa. Está completa en la persona y obra de Jesucristo. Ahora, para que una persona sea salva, sí, tiene que arrepentirse de sus pecados, sí debe darle la espalda a sus pecados, sí debe mirar a Dios, pero con su fe puesta ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Un evangelio sin Cristo, sin arrepentimiento y fe en Cristo, no es un evangelio. Porque la otra parte es creer en Cristo, arrepentimiento y fe en Cristo. Un arrepentimiento sin fe en Cristo no salva a nadie. La persona te puede decir, pero sí, yo me arrepentí y yo creo en Dios y yo confío en Dios. No es suficiente. ¿Confías en Cristo? ¿Confías en el Hijo? Otro concepto del Antiguo Testamento que apuntaba al Evangelio de Cristo, lo vemos al final del versículo 1, fe en Dios, como le dije anteriormente. En el Antiguo Testamento, fe en Dios era suficiente, ¿verdad? Pero ahora con Jesucristo en el Nuevo Pacto, fe en Dios no es solo suficiente. Ahora en Jesucristo en el Nuevo Pacto, fe en Dios no es suficiente. De nada vale tener fe en Dios si no tienes fe en el Hijo. ¿Por qué? Porque el único camino hacia el Padre, hacia Dios, ¿quién es? El Hijo, Jesucristo. Jesucristo dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tal vez tú estás aquí esta mañana y te dices, sí, yo tengo una relación con Dios y yo creo en Dios. Pues déjame decirte que no es suficiente. Tienes que creer en el Hijo, en Cristo, de que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que en este momento está en el cielo intercediendo por su pueblo. Y no solamente creer en Cristo, sino seguir a Cristo, seguir todas las enseñanzas de Cristo. La única relación, la única manera de tener una relación con Dios es creyendo en su Hijo. Sin Cristo no puedes conocer a Dios. Sin Cristo no puedes tener una relación con Dios. Tienes una relación con Dios, perdonen, sin Cristo. ¿Y una relación de qué? Enemistad y guerra. Pero en Cristo tienes una relación diferente. De paz y amor. ¿Verdad? Entonces, si quieres conocer a Dios en esta mañana, ¿qué debes hacer? Abrazar al Hijo. Creer en el Hijo. Y el Antiguo Testamento enseñó el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Pero ahora el Nuevo Testamento enseña el arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, que es el único camino a Dios. Y ahora hay una gran diferencia entre ambos pactos. Y Jesús fue el cumplimiento de ese antiguo pacto. Abandonar tus pecados y fe en Dios no es suficiente. Le dije ya, necesitamos creer en Cristo para ser salvo. Veamos un tercer concepto del Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Evangelio de Cristo. Y eso lo vamos a ver en el versículo 2. ¿Cuál es esa doctrina de bautismo? Vean el versículo 2. De la enseñanza sobre lavamientos. Reina Valera lo traduce de la doctrina de bautismo. Y creo que una mejor traducción del original es lavamientos. En el original, esa palabra que traduce lavamiento o bautismo es una palabra diferente que se usa, muy diferente a la palabra que se utiliza para traducir bautismo en el bautismo del creyente en el Nuevo Testamento. Y esto puede traer un poco de confusión a ciertas personas. Aquí se refiere a un lavamiento como parte de un ritual de purificación ceremonial. Todos los judíos, en aquel tiempo, en el primer siglo, en la entrada de su casa, tenían una vasija de barro donde, con agua, como una fuente de agua, donde cuando llegaba cualquier familiar o cualquier visitante, allí pues hacían el lavado de pies para sacar las suciedades, obviamente, del terreno, pero también para las tantas purificaciones que tenían los judíos para que entraran en la casa limpios. Lo que el autor está diciendo aquí a sus lectores es esto, hermanos. Abandonen esos lavamientos innecesarios. Abandónenlos. Esos rituales ceremoniales no hacen falta ahora con Cristo. Abandonen sus tradiciones. Abandonen todo eso. ¿Por qué? Como dice Tito 3:5, porque ahora el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo por medio de arrepentimiento y fe en Cristo es suficiente. Tito 3:5. Ahora en el nuevo pacto el creyente es bautizado por Cristo por medio del Espíritu Santo. Y ahora en Cristo hemos sido lavados completamente y hemos sido regenerados. El autor le dice a sus lectores judíos, abandonen todos esos lavamientos innecesarios que no conducen a nada. Un cuarto concepto del Antiguo Testamento que apuntaba también hacia el Evangelio de Cristo lo era, número 4, la imposición de manos. Vean en la segunda parte del versículo 2, de la imposición de manos. Y esta imposición de manos no tiene que ver nada con la práctica que hacían los apóstoles en aquella época de imponer las manos en los creyentes. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos tenía que ver cuando el que ofrecía un sacrificio en el templo, él se identificaba con ese sacrificio. Nuestra identificación, hermanos, con Jesucristo no procede de poner nuestras manos sobre Él. No procede de poner nuestras manos sobre Él, sino que procede del bautismo del Espíritu Santo en unión con Cristo. El autor le está diciendo a estos judíos inmaduros, olvídense de esas enseñanzas sobre la imposición de manos en los sacrificios del templo. Recuerden que estaban en el primer siglo, en el tiempo del templo. Y estaban aferrados a esos rituales. Olvídense de todo eso y aférrense ahora ¿en quién? En Cristo. Tú estás unido con Cristo. Si estaban en Cristo, pongan su esperanza en Él. Vean un quinto concepto del Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Evangelio de Cristo. Lo vemos en la tercera parte del versículo 2, la resurrección de los muertos. Y es claro que el Antiguo Testamento nos habla de la resurrección de los muertos, pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento habla muy poco sobre la resurrección de los muertos. Sí aprendemos que hay vida después de la muerte, y recompensas para los buenos y castigo para los malos. De hecho, en Job 19:26 aprendemos que la resurrección no solamente habla de una resurrección espiritual, sino también una resurrección corporal, pero no dice mucho. No es hasta que llegamos hasta el Nuevo Testamento que aprendemos de forma completa sobre la resurrección. La resurrección es un tema principal en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15 es un capítulo dedicado completo a la doctrina de la resurrección. Y Jesucristo cumplió con toda esa doctrina, no solamente en principio, sino también en práctica. En Juan 11:25 leemos, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Señor no solamente dijo eso, sino que también lo cumplió. ¿Cuándo? Cuando resucitó al tercer día de la tumba. Principio y práctica. El autor de los Hebreos le está diciendo a sus lectores, ¿para qué conformarse con lo incompleto del Antiguo Testamento si ahora tenemos en Jesucristo todo completo en el Nuevo Pacto? Un sexto concepto del Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Evangelio de Cristo lo era al final del versículo 2, vean ahí, juicio eterno. Y el Antiguo Testamento habla sobre el juicio eterno, pero lo poco que dice no está muy claro. No está muy claro. Tal vez usted lo ve claro ahora porque se sabe el Nuevo Testamento. Pero si no existiera el Nuevo Testamento y lee el Antiguo Testamento, se va a quedar como, ¿cómo puedo conectar todos estos puntos? Eclesiastés 12:14 nos dice algo. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:14? Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En otras palabras, bendición para los buenos y castigo para los malos. Leemos mucho sobre el día del Señor en algunos de los profetas. Pero no es hasta que tenemos el Nuevo Testamento que podemos entender completamente y abiertamente este día del Señor con el Nuevo Testamento. Ahora con el Nuevo Testamento sabemos que los creyentes en Cristo no tendrán condenación, ¿correcto? Romanos 8:1. Sabemos que los creyentes tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, no para asistir como un juicio de condenación, sino más bien un sitio para rendir cuenta por nuestra obediencia o desobediencia a la palabra de Dios, como vemos en 1 Corintios 3:12 al 15. Ahora sabemos que los incrédulos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y luego echados al lago de fuego, como vemos en Apocalipsis 20, capítulo 11 al 5. Ahora en Cristo y el Nuevo Testamento podemos tener la completa claridad del Antiguo Testamento. Hermanos, Jesucristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La idea que tiene el autor aquí al traer estos seis conceptos del Antiguo Testamento es que los judíos tenían que abandonar completamente toda esa sombra, todos esos símbolos elementales y maduros del viejo pacto y aferrarse en la realidad y madura del nuevo pacto. Es el punto que quiere hacer el autor aquí. Ahora, entiendan bien y no me malinterpreten. El Antiguo Testamento es la verdad de Dios. Amén. Todo el Antiguo Testamento es la verdad de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías, los 39 libros, es la revelación de Dios, perfecta, inerrante. Pero estaba incompleta. Hasta que no llegó el nuevo pacto, hasta que llegó Jesucristo. Era parte de la revelación del plan divino para la salvación del hombre, pero no era suficiente. Y ahora en Cristo ese Antiguo Testamento es cumplido y el Nuevo Testamento trae claridad completa sobre todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento. El autor dice, para crecer espiritualmente necesitan abandonar lo viejo y aferrarse a qué? A lo nuevo, a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo ellos podrían lograr todo eso? ¿Cómo ellos podrían lograr todo eso? Versículo 3 nos da información. Bajo el poder de Dios. Bajo el poder de Dios. Y esto haremos si Dios lo permite. El autor de los Hebreos estaba dispuesto a enseñarles estas cosas a estos lectores, pero también entendía la soberanía de Dios sobre estas enseñanzas. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene que ser primeramente aprobado por Dios. Dios tiene que dar el permiso. A veces nos frustramos, ¿verdad? Cuando le compartimos el evangelio a un familiar, a un amigo, le compartimos la verdad de Cristo y nos frustramos porque no la aceptan, la rechazan, ¿verdad? No podemos hacer nada. sino depender en el poder de Dios. Ahora observen cinco grandes ventajas que tuvieron estos judíos, resumidas en los versículos 4 y 5. En primer lugar, estas personas fueron, ¿qué? En el versículo 4, iluminadas. Vean el versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, una pausa ahí. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿verdad? Y mucha gente tiene confusión con este pasaje. ¿Estos fueron personas que fueron salvas, pero después perdieron su salvación? ¿Perdieron su salvación? Y de acuerdo a la Biblia, sabemos que toda persona que Dios salva y es regenerada por el Espíritu Santo de Dios, nunca pierde su salvación. ¿Amén? Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó Dios en ustedes la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. O Romanos 8:30. Y escuchen los tiempos del verbo, porque esta es la clave. A los que Dios predestinó, esos también los llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Todos esos verbos están en qué tiempo? Pasado. Todos los creyentes que Dios escogió para salvación ya son salvos, incluyendo los que no han nacido todavía. Cuando nazcan y mueran, ya son salvos. Esto es glorioso, hermano. Por lo tanto, ¿qué significa aquí fueron una vez iluminados? Obviamente no estamos hablando de creyentes. Estas fueron personas que una vez tuvieron una percepción intelectual de la verdad bíblica y espiritual. Que una vez estuvieron conscientes mentalmente de ciertas verdades bíblicas. Déjeme darle un ejemplo, una ilustración, porque nos ayuda a hacer más el punto. Dice Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 9, 1 al 2, que Jesucristo era esa luz que le iba a hablar al mundo, ¿verdad? No nos cabe duda. Miles de personas durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo vieron la luz, experimentaron la luz, vieron todos sus milagros, todos sus señales. Pero la gran mayoría no aceptaron la luz. Miles de personas fueron iluminadas, pero no creyeron en la luz del mundo. Muchas han sido las personas que han sido iluminadas con estas verdades, y hablamos mucho sobre la Biblia, teología, pero hoy día han abandonado la iglesia. A través de todo este tiempo, yo he interactuado con muchas personas. Y nos sentábamos a hablar grandes comentarios bíblicos, teológicos. Hoy día muchos de ellos se han divorciado y abandonaron la iglesia. Estuvieron iluminados por un tiempo con las verdades, pero no se apoderaron de ellas. No solamente fueron iluminadas. En segundo lugar, segunda parte del versículo 4, que dice que probaron del don celestial. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El don celestial podría ser varias cosas. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo es un don celestial, ¿verdad? Pero creo que esto no es lo que se refiere aquí. Por supuesto, el don celestial más grande que vemos en la Biblia, ¿quién es? Cristo Jesús. De hecho, Pablo lo llama allá en 2 Corintios 9:15, Pablo lo llama que es el don inefable de Dios, Cristo Jesús, el don inefable de Dios. La salvación de Cristo es el don supremo celestial y sin duda es este el que se está hablando aquí en este pasaje. Estos judíos probaron de afuerita un poco de agua, pero no compraron el agua viva que sacia la sed para siempre. Estos judíos probaron un poquito del pan, pero no se comieron el pan de vida que descendió del cielo. Estos judíos hicieron como muchos hacen, ¿verdad? Cuando vamos a Costco o a Sam's, que hay unas personas de la tienda allá con unos dando para que prueben unos productitos para que lo compren. Y usted va y lo prueba, pero no compra el producto. Usted se dio una probadita, pero no lo compró. Estos judíos, fue lo que pasó con ellos. Y lamentablemente pasa así muchos con hoy en la iglesia. Están un tiempo en la iglesia, escuchando todo esto, se dan una probadita y después se desaparecen como el humo en el horizonte. Muchos escuchan el evangelio de Jesús y hasta se enamoran con la persona de Jesús, ¿verdad? Pero cuando Jesús lo demanda que lo sigan y que siga sus enseñanzas, hasta ahí llegamos. Yo no puedo hacer eso que él pide. Jesucristo sanó a muchos, ¿verdad? Jesucristo le dio a comer a miles. Sin embargo, la mayoría, como leemos en Juan, no creyeron en él, a pesar de que vieron todos esos milagros, señales y prodigios. Estos judíos habían probado de este don celestial. No solamente fueron iluminados, no solamente probaron del don celestial, sino que también, final del versículo 4, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ya sabemos que este grupo era un grupo no creyente. Por lo tanto, no hace sentido ni tan siquiera pensar de que el Espíritu Santo residía en ellos. Esa palabra partícipe en el original tiene que ver con asociación y no con posesión. Estos judíos no habían poseído nunca el Espíritu Santo, simplemente estaban cerca cuando el Espíritu Santo estaba cerca de ellos. Una pregunta que le hago, ¿en dónde se encuentra el Espíritu Santo en relación al creyente? Adentro, ¿verdad? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en cada creyente. Por lo tanto, estos judíos incrédulos, al estar entre medio de muchos creyentes, en cierta manera participaron de las obras de los ministerios del Espíritu Santo a través de esos creyentes. Como muchos le pasó con Jesús. Jesús sanó a muchos. Y fueron partícipes de la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús en todas esas sanaciones y milagros, ¿verdad? Sin embargo, abandonaron a Jesús. El Espíritu Santo nunca residió en ninguna de esas personas. No solo fueron iluminados, no solamente probaron del don celestial, no solo fueron partícipes del Espíritu Santo, sino que también, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios. Y es gran verdad, muchos prueban la palabra de Dios y se quedan fascinados por un tiempo con la palabra de Dios, pero luego la abandonan. Luego la abandonan. Muchos prueban el producto, pero no lo compran ni tampoco se lo comen. Les gusta por un momento, pero no lo compran. Muchos son los que prueban la palabra de Dios, pero pocos son los que pueden decir como el profeta a Jeremías, en Jeremías 15:16, cuando hablaba respecto a la palabra de Dios, decía, cuando se presentaban tus palabras, yo me las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Es ese tu deseo en esta mañana? ¿Que te quieres comer la palabra de Dios? ¿Es tu deseo como el del profeta Jeremías? Porque muchos vienen, la prueban, se dan un gustito, Pero cuando vienen los problemas, las aflicciones, los afanes de riquezas, corren y desaparecen. Muchos prueban la palabra de Dios, pero pocos se la comen. No solo fueron iluminados, probaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios, sino que también, final del versículo 5, gustaron de los poderes del siglo venidero. Gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa esto? Siempre cuando vea esto, el siglo venidero hace referencia a que al reino futuro de Dios. Al reino futuro de Dios. Los poderes del reino son los poderes milagrosos. Son los milagros y señales que existieron en el primer siglo, señales, milagros, prodigios, que muchos de estos judíos fueron testigos, porque todavía estaban vigentes, y que estos señales, prodigios y milagros volverán a reaparecer cuando el Señor regrese. Ellos fueron iluminados con esto. Pero no lo hicieron suyo. Estos judíos fueron iluminados, probados del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y sin embargo, ¿qué? No creían. No creían. Esto es triste, hermanos. Después que probaron todas estas cosas maravillosas en sus vidas, no creyeron en el Evangelio de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Observen el versículo 6. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo ponen a la ignominia pública o vergüenza pública. Estos judíos, a pesar de experimentar todo en su vida acerca de Jesús y el Evangelio, rechazaron el Evangelio de Cristo. Con sus labios decían: amo a Cristo, quiero, me fascina comprender y conocer de Él. Pero con su corazón crucificaron a Cristo, iguales que los judíos que lo acusaron y lo mataron al Señor. Iguales. En sus corazones crucificaban nuevamente al Señor Jesucristo, como lo hicieron los que lo acusaron y mataron. Tan culpables como los que asesinaron a Cristo. Rechazaron a Jesucristo. Y observen cómo el autor nos da una ilustración para presentar y mostrar su punto en los versículos 7 y 8. Vean el versículo 7, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquella de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Versículo 8, un contraste: pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Todos los que oyen el Evangelio son como la tierra en esta ilustración. La lluvia cae, la persona oyó el Evangelio, la semilla del Evangelio queda allí plantada, recibe alimento y crece. Algo de lo que crece es hermoso, es bueno y productivo y trae bendición. Es la parte que está plantada, arraigada y alimentada por Dios. Pero la otra parte del crecimiento es falso y no es provechoso. Proviene de la misma raíz, se ha alimentado del mismo suelo y de la misma agua, pero se torna en algo espinoso, destructivo, que no vale para nada. Ha rechazado la vida eterna que se le ofreció y solo sirve ¿para qué? Para ser quemada. Cristo Jesús es el don inefable que da vida eterna. Aquellos quienes reciben a Jesucristo como su Salvador y Señor en su vida traerán bendición a Dios Pero aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador y Señor, que no le obedecen, que no siguen sus enseñanzas, que se abochornan de Él en los sitios públicos, esos recibirán un gran castigo. Un castigo de un infierno eterno, apartado de Dios por toda una eternidad. Hermanos, la verdadera madurez espiritual comienza cuando verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, le damos espalda a nuestros pecados y sí miramos hacia Dios por medio del Señor Jesucristo. Fue Jesucristo que vivió una vida perfecta, una vida que usted y yo no podemos vivir. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vivió 40 días y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia. Aférrate a ese don inefable. Yo te suplico en esta mañana que si estás sin Cristo, vengas a Él. No lo rechaces. Es en Él que vas a encontrar gozo, paz. Y todas estas maravillas que estamos hablando. Pero tienes que venir en arrepentimiento y fe. Tienes que dejar todo lo que tú amas en la cruz. Y lo que más tú amas, ¿sabes qué? Eres tú mismo. Tienes que dejarlo en la cruz. Y venir a Cristo en fe. Confiar en Él. Para que podamos entonces nacer y madurar espiritualmente, como así el autor nos dice en este pasaje. Oremos.